En la base aérea número 1, el día 14 de marzo de 2010, siendo la hora 16:30, estando presentes el señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, en ejercicio de la presidencia de la República, artículo 150 de la Constitución, y el señor secretario de la presidencia de la República, doctor Alberto Breccia Guzzo, por ante mí Guillermo Domenech, escribano de gobierno, comparece el señor presidente de la República, don José Alberto Mujica, y dice que desde este momento reasume el desempeño de la presidencia de la República y en consecuencia dispone, se le abre la presente acta que previa lectura que de la misma hice, la firma con las personas antes nombradas por ante mí, de lo que doy fe.
Amigos, es un gusto estar en casa, estar en los firmes, saludarlos, y muy particularmente a través de ustedes, a la opinión pública. Hemos tenido, con la colaboración de la delegación, un conjunto de contactos hechos en Chile en primer momento, y particularmente ayer en Bolivia, que revisten, algunos de ellos, cierta importancia hacia el futuro. Subrayaría, colocaría como una cosa central, importante para el Uruguay, la gestión en la que quedaron comprometidos las dos cancillerías, la de Bolivia y la de Uruguay, para hacer gestiones rápidamente ante el gobierno argentino a los efectos de que Bolivia nos pueda vender directamente gas a Uruguay, intentándose pagar el precio de exportación que cobra Bolivia más lo que corresponda del peaje, que de lograrse consideramos que es bastante positivo para el costo energético que tiene Uruguay. Tenemos bastante optimismo porque además coinciden que Bolivia, por diversos factores regionales, está muy interesada en poder diversificar la venta de gas, que hasta ahora estaba enormemente dependiente de lo que compre Brasil. Hay además otra propuesta que está estudiando Bolivia, que ya tendría que ver con dos caminos distintos de poder cumplir con esto, pero que de todas maneras llevaría mucho tiempo. La que tiene más probabilidad técnica de concretarse en el corto plazo es utilizar la red de gas que tiene la Argentina y recesionarlo por ese lado. Además, quedó planteado en Bolivia futuros encuentros de personal técnica. Nos comprometimos a intentar monitorear en la región, particularmente con el buscar el apoyo de Brasil, porque la presencia de la Stosa en parte del territorio boliviano, particularmente en los alrededores de Santa Cruz y en las proximidades del Chaco, es una amenaza constante que perjudica evidentemente a todo el Mercosur, y por las características sociales, por la movilidad del ganado, por el tipo de ganadero, por lo que pasa en las idas y venidas con la frontera de Brasil, etcétera, Bolivia solo no puede enfrentar este problema. Es de suyo que le conviene a toda América Latina, también a nosotros, intentar erradicar la soja de este continente, que significa entrar en otra categoría, vender a otros precios, etcétera, etcétera. El Uruguay, como esa amenaza, está presente. No tiene otra opción que seguir vacunando y seguir vacunando y seguir vacunando, y no puede ni soñar con ser un día un país libre de aftosa si no tiene la seguridad previa que en la región la aftosa ha sido combatida, ha sido en primer término acorralada y después erradicada. Hemos aprendido dolorosamente esta lección, y esto tiene que ver mucho en las relaciones con Paraguay, con Bolivia particularmente. El Uruguay puede aportar tecnología en esto. Les quiero señalar que el comercio con Bolivia es un comercio muy menguado. Puede crecer, tiene condiciones de crecer, pero tiene una característica que no debemos de olvidar: vendemos valor agregado. Es una de las características que tiene. Vendemos productos veterinarios, productos médicos, es trabajo de laboratorio, y repite y amplifica lo que nos pasa con el resto del Mercosur. El Uruguay, el trabajo calificado, tiende a venderlo en el marco de la región. De ahí la importancia que tiene estas cuestiones. Con Chile, es probable que Chile vaya a vivir ahora, por imperios de la realidad, una especie de algo que habría que inventar un término, keynesianismo sísmico o algo por el estilo, que seguramente va a elevar rápidamente la marcha de la economía chilena, pagando un costo de pronto importante. Ellos se proponen reconstruir y reconocen que las fuerzas internas que tienen no alcanzan, porque lo quieren hacer en 4 o 5 años. Lo que quiere decir que muy probablemente haya la posibilidad de desarrollar una corriente comercial interesante. Quiero llamar la atención a las industrias de la madera calificada. No es que Chile no tenga, por el contrario, tiene mucho de eso. Pero la magnitud de la demanda está muy por encima de lo que se puede hacer dentro de Chile. Y creo que ese fenómeno económico que va a ser la reconstrucción, que algunos opinan que no puede bajar de 30 mil millones de dólares, otros opinan más todavía, va a exponer una corriente económica importante que en alguna medida puede ser que algunos intereses económicos de Uruguay puedan colaborar. Fue muy afable la conversación con el presidente de Chile. Teníamos que ir a Chile. Teníamos la obligación moral de ir a Chile. Por dos cosas: porque se daba un cambio de gobierno y seguramente de orientación en el gobierno, pero además por lo que había vivido Chile, y realmente un país admirable, con un nivel de desarrollo muy interesante, con un esfuerzo enorme de la gente, la angustia que significa en una sociedad el estar pendiente de los fenómenos sísmicos creo que no se puede transmitir, no hay forma de transmitir. Y cuando uno le toca vivir y ver cómo se mueve la gente, no puede menos que agradecer el haber tenido la suerte de pertenecer a este país. Y quiero señalar que para nada pienso que va a cambiar la política exterior en lo fundamental, ni las relaciones comerciales en lo fundamental de Chile, que es lo que más nos debe de interesar. Y hay una predisposición y un grado de apertura a considerar que las relaciones sociales, económicas, científicas y técnicas con el Uruguay son muy importantes. Por eso me parece que además un conjunto de compatriotas viven en Chile, importante. Sorprende la cantidad de médicos uruguayos que trabajan en Chile. Y esa es una razón que además refuerza un poco todo esto. Dejo para el punto final un encuentro con el cual, que nos sorprendió a todos, el asistir a lo que puede considerarse el epicentro de ese movimiento que se ha desarrollado por América Latina, un techo para mi país, que tiene punto de arranque, como tantas otras cosas, en un militante de la Iglesia Católica, un jesuita, rodeado de jóvenes, un taller muy ordenado, particularmente de universitarios jóvenes, que tienen por delante un trabajo gigantesco en Chile, en estas condiciones. Se están proponiendo construir miles de viviendas rápidas. Definida estas viviendas que hacen no como soluciones definitivas habitacionales, sino apenas como transitorias, y además como un movimiento que busca, con una perspectiva constructiva, no obstante, por toda América Latina, dejar clara la denuncia de cómo viven muchos latinoamericanos, pero no quedarse en la denuncia, en el letrero, en la manifestación, sino comprometer para hacer algo y lo que pueden de lo que están haciendo. Creo que hay varios uruguayos que están allí y gente de otras partes de América Latina. Una cosa fresca en un mundo lleno de interés por todas partes, que ha sido tal vez justipreciado porque hay humildes refugios que no consideran ellos que sean soluciones definitivas para la habitación, sino que son algo. Pero que nos está diciendo que se pueden hacer cosas. Bueno, hasta ahí un resumen apretado. No me pregunten si me asusté, si no me asusté. Porque...
Diario El País, Raúl Mernier. Respecto a la posibilidad de ayudar con tecnología para la erradicación de la aftosa a Bolivia, eso puede ser como pago por el... la traída del gas? ¿Puede haber un intercambio en ese sentido?
No, son cosas independientes, es una de las otras. Solo nosotros nunca tendríamos fuerza como para una tarea de ese tipo. Lo que tenemos, sí, gente capaz de conducir un operativo de esa naturaleza con mucha experiencia. Pero hay que hablar claro. Acá se tiene que poner Brasil. ¿Por qué? Porque es el principal exportador de ganadero que hay en el mundo y es, por lejos, también el más perjudicado en esto. Pero sería bueno que pudiéramos construir un frente común. En realidad, aparentemente debiera ser un operativo solidario para con Bolivia. Pero en realidad, lo que buscamos es el interés nuestro de no tener esta amenaza dentro del continente.
Sí, María José Frías, de Últimas Noticias. Presidente, se avanzó en el tema, se conversó en el tema de la integración del Urupavol, y si usted va a llevar a Brasil, cuando se reúna con Lula, este planteo justamente del rol que tiene que jugar Brasil en este intercambio.
Sí, yo no, la información que di, fui obviamente sintético. Hablamos bastante con el gobierno boliviano sobre los problemas de navegación en la cuenca, que son enormemente importantes para Bolivia. Le recordé que en el Uruguay parecería que tenemos una especie de consenso nacional, porque ya en la década del 90 hubo un gobierno que le otorgó a Bolivia zona franca, que está allí, en Nueva Palmira. Hay un galpón de más de 1000 metros que prácticamente no se usa, con la idea de ofrecerle a Bolivia la cara atlántica para la salida de su mercadería. Bolivia necesita tener acuerdos con Brasil y con la Argentina y mejorar la navegabilidad del Pilcomayo y tal vez hasta desarrollar un canal cuyo canal lo acercaría al Mundún, donde está la gran reserva de hierro. Estas son cuestiones bastante estratégicas. Naturalmente nos corresponde tratar de poner nuestra cuota aparte, es decir, plantearle estos problemas que son conjuntos a Brasil y a la República Argentina. Hay además otras dificultades, por ejemplo, el reglamento de cómo se mueven los pilotos, cómo se formen los pilotos, etcétera, etcétera. Problemas de soberanía en la navegación del Paraná. Hay que poner mucha voluntad y buena fe, porque existen barreras que yo diría corresponden a otra época, no a los tiempos de integración. Bueno, así como Evo fue a jugar un partido de fútbol con el presidente entrante en el mismo cuadro de Chile, y esas cosas, diplomáticamente hablando, es un gesto muy serio. Bolivia está empeñado en mejorar las relaciones con Chile. Dentro de una estrategia de diversificación de mercado. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestra cuota aparte en la Cancillería Argentina, en la Cancillería Brasilera. Claro, nadie va a temblar por nuestras prerrogativas, pero lo tenemos que hacer. Bolivia, no tenemos toda la información. En Bolivia está pasando algo que se puede opinar como se quiera, pero que es totalmente distinto a todo lo que hemos conocido. No tiene antecedentes Es un proceso que tiene raíces y una visión de cosmogonía que poco tiene que ver con nuestra manera occidental de ver la vida. Las diferencias y las peculiaridades son las peculiaridades que viejas naciones sometidas mantuvieron como en un fueguito prendida y que ahora aflora. Así como cuando vemos a los chinos y a la India y nos damos cuenta que tienen otra manera de mirar el mundo, bueno, también esa población de aymara, de quechuas, de guaraní, tiene también, y eso se está expresando en este fenómeno de hoy. Por eso yo le pido a la gente que opine de Bolivia que tenga un poco de piedad, que se informe y que tenga prudencia. No es fácil opinar de Bolivia. Gracias.
No, le hago dos preguntas en una. La semana pasada, cuando usted de viaje trascendió, que en realidad son dos preguntas porque están relacionadas. Una, que se está pensando en enviar un proyecto, se está estudiando, quizás para más adelante enviar un proyecto al Parlamento para derogar o anular la ley de caducidad en el Parlamento. Me gustaría conocer su opinión, si en todo caso el Estado, el Gobierno va a hacer algo al respecto, algo similar o no. Y la segunda es que también se informó de que usted tenía la idea, se lo pregunto para que haga una precisión, si cabe, de modificar, si se quiere, de alguna forma la ley de humanización de cárceles para que los militares que están detenidos vayan a cumplir prisión domiciliaria. Las dos preguntas relacionadas, por eso se las hacía juntas.
Yo creo que hay una forma de plantear las cosas que termina lastimando la verdad. En primer término, parece que en este país nadie se acuerda que hace muy poco tiempo, del área internacional llegó un documento acusatorio por el estado de las cárceles en el Uruguay. Parece que eso no nos dijo nada. Nosotros nos sentimos aludidos, nos tenemos que sentir aludidos, porque es una evidencia constatable, pero además no condice mucho con la tradición en materia de derechos humanos que dice manifestar la opinión pública del Uruguay. Con ese telón de fondo, vaya que hay que tomar innumerables medidas en la cuestión carcelaria. Esa primera semana que yo estuve para un lado y para el otro, una de las cosas que más hondamente preocupaba era este asunto, uno de los cuyos componentes son las vicisitudes de la cárcel de mujeres, que espero que mañana o pasado tenga un traslado parcial, pero que no agota, ¿no? En el paquete de medidas pensamos que tal vez sea posible no sustituir jamás a la justicia, ni meterse a conceder ninguna amnistía, sino darle una herramienta a los jueces. El Poder Ejecutivo jamás debe de invalidar lo que es prerrogativa bien clara y definida de otro poder, sino facilitarle algunas variables, como a juicio, caso por caso del juez, en caso de enfermedades terminales, que los hay, o de enfermedades muy penosas desde el punto de vista crónico, el juez pueda tomar medidas de deliberar o de hacer cumplir parte de la pena en el domicilio. Darle también a los jueces la prerrogativa de que a gente mayor por encima de 70 años pueda, si el juez, considerando todos los elementos que tenga, darle la prerrogativa que pueda optar por la prisión domiciliaria o por la liberación, pero siempre a decisión de la justicia y caso por caso. ¿Solucionaría el problema del hacinamiento? No, no, jamás. Pero podríamos tener menos presión en lo inmediato. Y eso es toda la idea, pero no hemos dado pasos desde el punto de vista concreto, ninguno todavía. No le corresponde al Poder Ejecutivo, pienso yo, ponerse de juez y decir a este le doy la libertad y a aquel otro no le doy la libertad. Ah, no, eso me parece que no le corresponde a este Poder Ejecutivo ni a ningún Poder Ejecutivo en el Uruguay. Lo que le puede corresponder es tener una iniciativa de dejar algo que el Poder Legislativo reformulará y es quien tiene que legislar, obviamente que esto tiene que ser legislativo, anotando los problemas que tenemos hoy. Pero no hemos avanzado en esto. Eso es todo lo que hay. De lo otro, de la ley de derogación, de caducidad, a mí nadie me ha hecho ningún planteo.